La Exposición de París. Los pueblos todos del mundo se han juntado este verano de 1889 en París. Hasta hace 100 años, los hombres vivían como esclavos de los reyes, que no los dejaban pensar, y les quitaban mucho de lo que ganaban en sus oficios, para pagar tropas con que pelear con otros reyes y vivir en palacios de mármol y de oro, con criados vestidos de seda, y señoras y caballeros de pluma blanca, mientras los caballeros de veras, los que trabajaban en el campo y en la ciudad, no podían vestirse más que de pana, ni ponerle pluma al sombrero. Y si decían que no era justo que los holgazanes viviesen de lo que ganaban los trabajadores, si decían que un país entero no debía quedarse sin pan para que un hombre solo y sus amigos tuvieran coches, y ropas de tisú y encaje, y cenas con 15 vinos, el rey los mandaba a palear, o los encerraba vivos en la prisión de la Bastilla, hasta que se morían, locos y mudos. Y a uno le puso una máscara de hierro, y lo tuvo preso toda la vida, sin levantarle nunca la máscara. En todos los pueblos vivían los hombres así, con el rey y los nobles como los amos, y la gente de trabajo como animales de carga, sin poder hablar, ni pensar, ni creer, ni tener nada suyo, porque a sus hijos se los quitaba el rey para soldados, y su dinero se lo quitaba el rey en contribuciones, y las tierras se las daba todas a los nobles el rey. Francia fue el pueblo bravo, el pueblo que se levantó en defensa de los hombres, el pueblo que le quitó al rey el poder. Eso era hace 100 años, en 1689. Fue como si se acabase un mundo y empezara otro. Los reyes todos se juntaron contra Francia. Los nobles de Francia ayudaban a los reyes de afuera. La gente de trabajo, sola contra todos, peleó contra todos, y contra los nobles, y los mató en la guerra y con la cuchilla de la guillotina. Sangró Francia entonces, como cuando abren un animal vivo y le arrancan las entrañas. Los hombres de trabajo se enfurecieron, se acusaron unos a otros y se gobernaron mal, porque no estaban acostumbrados a gobernar. Vino a París un hombre atrevido y ambicioso. Vio que los franceses vivían sin unión, y cuando llegó de ganarles todas las batallas a los enemigos, mandó que lo llamasen emperador, y gobernó a Francia como un tirano. Pero los nobles ya no volvieron a sus tierras. Aquel rey del oro y la seda ya no volvió nunca. La gente de trabajo se repartió las tierras de los nobles y las del rey. Ni en Francia ni en ningún otro país han vuelto los hombres a ser tan esclavos como antes. Eso es lo que Francia quiso celebrar después de 100 años con la Exposición de París. Para eso llamó Francia a París. En verano, cuando brilla más el sol, a todos los pueblos del mundo. Y eso vamos a ver ahora, como si lo tuviésemos delante de los ojos. Vamos a la exposición, a esta visita que se están haciendo las razas humanas. Vamos a ver en un mismo jardín los árboles de todos los pueblos de la tierra. A la orilla del río Sena, vamos a ver la historia de las casas, desde la cueva del hombre troglodita, en una grieta de la roca, hasta el palacio de granito y ónix. Vamos a subir, con los noruegos de barba colorada, con los negros senegaleses de cabello lanudo, con los anamitas de moño y turbante, con los árabes de babuchas y albornoz, con el inglés callado, con el yanqui celoso, con el italiano fino, con el francés elegante, con el español alegre. Vamos a subir por encima de las catedrales más altas, a la cúpula de la Torre de Hierro. Vamos a ver en sus palacios extraños y magníficos a nuestros pueblos queridos de América. Veremos, entre lagos y jardines, en monumentos de hierro y porcelana, la vida del hombre entera, y cuanto ha descubierto y hecho desde que andaba por los bosques desnudo, hasta que navega por lo alto del aire y lo hondo de la mar. En un templo de hierro, tan ancho y hermoso que se parece a un cielo dorado, veremos trabajando a la vez todas las máquinas y ruedas del mundo. De debajo de la tierra, como de un volcán de joyas, vamos a ver salir, en lluvias que parecen de piedras finas, 300 fuentes de colores, que caen chispeando en un lago encendido. Vamos a ver vivir, como viven en sus países de luz, al chabanés en su casa de cañas, al egipcio cantando detrás de su burro, al argelino que borda la lana a la sombra del palmar, al siamés que trabaja la madera con los pies y las manos, al negro del Sudán, que sale ojeando, con la lanza de punta, de su conuco de tierra, al árabe que corre a caballo, disparando la espingarda, por la calle de dátiles, con el albornoz blanco al viento, bailan en un café moro. Pasan las bailarinas de Java, con su casco de plumas. Salen de su teatro, vestidos de tigres, los cómicos cochinchinos. Hombres de todos los pueblos andan asombrados por las calles morunas, por las aldeas negras, por el caserío de bambú chabanés, por los puentes de junco de los malayos pescadores, por el jardín criollo de plátanos y naranjos, por el rincón donde, de su techo labrado como un mueble rico, levanta su torre ceñida de serpientes la pagoda. Y para nosotros, los niños, hay un palacio de juguetes, y un teatro donde están como vivos el pícaro Barba Azul y la linda Caperucita Roja. Se le ve al pícaro la barba como el fuego, y los ojos de león. Se le ve a la Caperucita el gorro colorado, y el delantal de lana. 100.000 visitantes entran cada día en la exposición. En lo alto de la torre flota al viento la bandera de tres colores de la República Francesa. Por 22 puertas se puede entrar a la exposición. La entrada hermosa es por el Palacio del Trocadero, de forma de herradura, que quedó de una exposición de antes, y está ahora lleno de aquellos trabajos exquisitos que hacían con plata para las iglesias y las mesas de los príncipes, los joyeros del tiempo de capa y espadón, cuando los platos de comer eran de oro, y las copas de beber eran como los cálices. Y del palacio se sale al jardín, que es la primera maravilla. ¿De rosas nada más? Hay 4.500 diferentes. Hay una rosa casi azul. En una tienda de listas blancas y rojas, venden unas mujeres jóvenes las podaderas afiladas, los rastrillos de acero pulido, las regaderas como de juguete con que se trabaja en los jardines. La tierra está en canteros, rodeados de acequias, por donde corre el agua clara, haciendo a los canteros como islotes. Uno está lleno de pensamientos negros, y otro de fresas como corales, escondidas entre las hojas verdes, y otro de chícharos y de espárragos que dan la hoja muy linda. Hay un cantero rojo y amarillo, que es de tulipanes. Un rincón es de enredaderas, y el de al lado de helechos gigantescos, con hojas como plumas. En un laberinto flotan sobre el agua la ninfea, y el nelumbio rosado del Indostán, y el loto del río Nilo, que parece una lira. Un bosque es de árboles de copa de pico, pino, abeto. Otro es de árboles desfigurados, que dan la fruta pobre, porque les quitan a las ramas su libertad natural. Dentro de un cercado de cañas están los lirios y los cerezos del Japón, en sus tibores de porcelana blanca y azul. Al pie de un palmar, con las paredes de cuanto tronco hay, está el pabellón de aguas y bosques, donde se ve cómo se ha de cuidar a los árboles, que dan hermosura y felicidad a la tierra. A la sombra de un arce del Japón, están, en tazas rústicas, la Wellingtonia del Norte, que es el pino más alto, y la Araucaria, el pino de Chile. Por sobre un puente se pasa el río de París, el Sena famoso, y ya se ven por todas partes los grupos de gente asombrada, que vienen de los edificios de orillas del río, donde está la galería del trabajo, en que cuecen los bizcochos en un horno enorme, y destilan licor del alambique de bronce rojo, y en la máquina de cilindro están moliendo chocolate con el cacao y el azúcar, y en las bandejas calientes están los dulceros de gorro blanco, haciendo caramelos y yemas. Todo lo de comer se ve en la galería, una montaña de azúcar, un árbol de ciruelas pasas, una columna de jamones, y en la sala de vinos, un tonel donde cabrían 15 convidados a la mesa, y un mapa de relieve, que todos quieren ver a un tiempo, donde está todo el arte del vino, la cepa con los racimos, los hombres cogiendo en cestos, la uva en el mes de la vendimia, la artesa donde fermenta la vid machucada, la cueva fría donde ponen el mosto a reposar, y luego el vino puro, como topacio deshecho, y la botella de donde salta con su espuma olorosa el champaña. Cerca está la historia entera del cultivo del campo, en modelos de realce, y en cuadros y libros, y un pabellón de arados de acero relucientes, y una colmena de abejas de miel, junto al moral de hoja velluda en que se cría el gusano de seda, y los semilleros de peces, que nacen de los huevos presos en cajones de agua, y luego salen a crecer a miles por la mar, y los ríos, los más admirados, son los que vienen de ver las 43 habitaciones del hombre. La vida del hombre está allí desde que apareció por primera vez en la tierra, peleando con el oso y el rengífero, para abrigarse de la helada terrible con la piel, acurrucado en su cueva. Así nacen los pueblos hoy mismo. El salvaje imita las grutas de los bosques o los agujeros de la roca. Luego ve el mundo hermoso, y siente con el cariño deseo de regalar. Y se mira el cuerpo en el agua del río, y va imitando en la madera y la piedra de sus casas todo lo que le parece hermosura. Su cuerpo de hombre, los pájaros, una flor, el tronco y la copa de los árboles. Y cada pueblo crece imitando lo que ve a su alrededor, haciendo sus casas como las hacen sus vecinos, enseñándose en sus casas como es, si de clima frío o de tierra caliente, si pacífico o amigo de pelear, si artístico y natural, o vano y ostentoso. Allí están las chozas de piedra bruta, y luego pulida, de los primeros hombres. La ciudad lacustre del tiempo en que levantaban las casas en el lago sobre pilares, para que no las atacasen las fieras, las casas altas, cuadradas y ligeras, de mirador corrido, de los pueblos de sol que eran antes las grandes naciones, el Egipto sabio, la Fenicia comerciante, la Asiria guerreadora. La casa del Indostán es alta como ellas. La de Persia es ya un castillo, de rica losa azul, porque allí saltan del suelo las piedras preciosas, y las flores y las aves son de mucho color. Parece una familia de casas la de los hebreos, los griegos y los romanos, todas de piedra y bajas, con tejado o azotea. Y se ve, por los semejantes, que eran del país la casa etrusca y la bizantina. Por el norte de Europa vivían entonces los hunos bárbaros como allí se ve, en su tienda de andar, y el germano y el galo en sus primeras casas de madera, con el techo de paja. Y cuando con las guerras se juntaron los pueblos, tuvo Rusia esa casa de adornos y colorines, como la casa hindú, y los bárbaros pusieron en sus caserones la piedra labrada y graciosa de los italianos y los griegos. Luego, al fin de la edad que me dio entre aquella pelea y el descubrimiento de América, volvieron los gustos de antes, de Grecia y de Roma, en las casas graciosas y ricas del Renacimiento. En América vivían los indios en palacios de piedra con adornos de oro, como ese de los aztecas de México, y ese de los incas del Perú. Al moro de África se le ve, por su casa de piedra bordada, que conoció a los hebreos, y vivió en bosques de palmeras, defendiéndose de sus enemigos desde la torre, viendo en el jardín a la gacela entre las rosas, y en la arena de la orilla los caprichos de espuma de la mar. El negro del Sudán, con su casa blanca de techo rodeado de campanillas, parece moro. El chino ligero, que vive de pescado y arroz, hace su casa de tabla y de bambú. El japonés vive tallando el marfil, en sus casas de estera y tabloncillo. Allí se ve donde habitan ahora los pueblos salvajes. El esquimal en su casa redonda de hielo, en su tienda de pieles pintadas el indio norteamericano. Pintadas de animales raros y hombres de cara redonda, como los que pintan los niños. Pero a donde va el gentío con un silencio como de respeto, es a la Torre Eiffel, el más alto y atrevido de los monumentos humanos. Es como el portal de la exposición. Arrancan de la tierra, rodeados de palacios, sus cuatro pies de hierro. Se juntan en arco y van ya casi unidos hasta el segundo estrado de la torre, alto como la pirámide de Cheops. De allí fina como un encaje, valiente como un héroe, delgada como una flecha, sube más arriba que el monumento de Washington, que era la altura mayor entre las obras humanas, y se hunde, donde no alcanzan los ojos, en lo azul, con la campanilla, como la cabeza de los montes, coronado de nubes. Y todo, de la raíz al tope, es un tejido de hierro. Sin apoyo apenas se levantó por el aire. Los cuatro pies muerden, como raíces enormes, en el suelo de arena. Hacia el río por donde caen dos de los pies, el suelo era movedizo, le hundieron dos cajones, le sacaron de adentro la arena floja, y los llenaron de cimiento seguro. De las cuatro esquinas arrancaron, como para juntarse en lo alto, los cuatro pies recios. Con un andamio fueron sosteniendo las piezas más altas, que se caían por la mucha inclinación. Sobre cuatro pilares de tablones, habían levantado el primer estrado, que como una corona lleva alrededor los nombres de los grandes ingenieros franceses. Allá en el aire, una mañana hermosa, encajaron los cuatro pies en el estrado, como una espada en una vaina, y se sostuvo sin parales la torre. De allí, como lanzas que apuntaban al cielo, salieron las vergas delicadas. De cada una colgaba una grúa. Allá arriba subían, danzando por el aire, los pedazos nuevos, los obreros, agarrados a la verga con las piernas, como el marinero al cordaje del barco, clavaban el ribete, como quien pone el pabellón de la patria en el asta enemiga. Así, acostados de espalda, puestos de cara el vacío, sujetos a la verga que el viento sacudía como una rama, los obreros, con blusa y gorro de pieles, ajustaban en invierno, en el remolino del vendaval y de la nieve. Las piezas de esquina, los cruceros, los sostenes, y se elevaba por sobre el universo, como si fuera a colgarse del cielo, aquella blonda calada, en su navecilla de cuerdas se balanceaban con la brocha del rojo en las manos. Los pintores. El mundo entero va ahora como moviéndose en la mar, con todos los pueblos humanos a bordo, y del barco del mundo, la torre en el mástil. Los vientos se echan sobre la torre, como para derribar a la que los desafía, y huyen por el espacio azul, vencidos y despedazados. Allá abajo la gente entra, como las abejas en el colmenar. Por los pies de la torre suben y bajan, por la escalera de caracol, por los ascensores inclinados, 2000 visitantes a la vez. Los hombres, como gusanos, hormiguean entre las mallas de hierro. El cielo se ve por entre el tejido, como en grandes triángulos azules de cabeza cortada, de picos agudos. Del primer estrado abierto, con sus cuatro teles curiosos, se sube, por la escalinata de hélice, al descanso segundo, donde se escribe y se imprime un diario, a la altura de la cúpula de San Pedro. El cilindro de la prensa da vueltas, los diarios salen húmedos. Al visitante le dan una medalla de plata. Al estrado tercero suben los valientes, a 300 metros sobre la tierra y el mar, donde no se oye el ruido de la vida, y el aire, allá en la altura, parece que limpia y besa. Abajo la ciudad se tiende, muda y desierta, como un mapa de relieve. 20 leguas de ríos que chispean, de valles iluminados, de montes de verde negruzco, se ven con el anteojo. Sobre el estrado se levanta la campanilla, donde dos hombres, en su casa de cristal, estudian los animales del aire, la carrera de las estrellas y el camino de los vientos. De una de las raíces de la torre sube culebreando por el alambre vibrante la electricidad, que enciende en el cielo negro el faro que derrama sobre París sus ríos de luz blanca, roja y azul, como la bandera de la patria. En lo alto de la cúpula ha hecho su nido una golondrina. Por debajo de la torre se va, sin poder hablar del asombro, a los jardines llenos de fuentes y rodeados de palacios, y el más grande de todos al fondo, donde caben las muestras de cuanto se trabaja en la humanidad, con la puerta de hierro bordado y lleno de guirnaldas, como se labraba antes el oro de los ricos, y sobre el portón, imitando la bóveda del cielo, la cúpula de porcelanas relucientes, y en la corona, abriendo las alas como para volar, una mujer que lleva en la mano una rama de oliva. A la entrada del pórtico está, con una mano en la cabeza de un león, la libertad, en bronce. Y delante de la gran fuente, donde van por el agua los hombres y mujeres, que los poetas de antes dicen que hubo en la mar, las nereidas y los tritones, llevando en hombros, como si fueran en triunfo, la barca donde, en figuras de héroes y heroínas, el progreso, la ciencia y el arte dan vivas a la república, sentada más alta que todos, que levanta la antorcha encendida sobre sus alas. A cada lado del jardín, desde el palacio grande hasta la torre, hay otro palacio de oros y esmaltes, uno para las estatuas y los cuadros, donde están los paisajes ingleses de montes y animales, las pinturas graciosas de los italianos, con campesinos y con niños, los cuadros españoles de muertes y de guerra, con sus figuras que parecen vivas, y la historia elegante del mundo en los cuadros de Francia. De las bellas artes le llaman a ese, y al del otro lado, el Palacio de las Artes Liberales, que son las de los trabajos de utilidad, y todas las que no sirven para mero adorno. La historia de todo se ve allí. Del grabado, la pintura, la escultura, las escuelas, la imprenta. Parece que se anda, por lo perfecto y fino de todo, entre agujas y ruedas de reloj. Allí se ve, en miniatura de cera, a los chinos observando en su torre los astros del cielo. Allí está el químico Lavoisier, de medias de seda y chupa azul, soplando en su retorta, para ver cómo está hecho el pedrusco que cayó a la tierra de una estrella rota y fría. Allí, entre las figuras de las diferentes razas del hombre, están sentados por tierra, trabajando el pedernal, como los que desenterraron en Dinamarca hace poco, cabezudos y fuertes, los hombres de la edad de bronce. Y ya estamos al pie de la torre. Un bosque tiene a un lado, y otro bosque al otro. Uno tiene más verde, y es como una selva de recreo, con su casa sueca de pino, llenas de flores las ventanas, a la orilla de un lago, y la isba de puerta bordada, y techo de picos en que vive el labrador ruso, y la casa linda de madera, con ventanas de triángulo, en que pasa los meses de nevada el finlandés, enseñando a sus hijos a pintar y a pensar, a amar a los poetas de Finlandia, y a componer el arpón de la pesca y el trineo de la cacería, mientras talla el abuelo el granito como ópalo, o saca botes y figuras de una rama seca. Y las mujeres de gorro, alto y delantal, tejen su encaje fino, junto a la chimenea de madera labrada. Hay teatro allí, y lecherías, y una casa de anchos comedores, y criados de chaqueta negra, que pasan con las botellas de vino en cestos a la hora de comer, cuando los pájaros cantan en los árboles. Pero al otro lado es donde se nos va el corazón, porque allí están, al pie de la torre, como los retoños del plátano alrededor del tronco, los pabellones famosos de nuestras tierras de América, elegantes y ligeros como un guerrero indio. El de Bolivia como el casco, el de México como el cinturón, el de la Argentina como el penacho de colores. Parece que la miran como los hijos al gigante. Es bueno tener sangre nueva, sangre de pueblos que trabajan. El de Brasil está allí también, como una iglesia de domingo en un palmar, con todo lo que se da en sus selvas tupidas, y vasos y urnas raras de los indios marajos del Amazonas, y en una fuente una victoria regia en que puede navegar un niño, y orquídeas de extraña flor, y sacos de café, y montes de diamantes. Brilla un sol de oro allí por sobre los árboles y sobre los pabellones, y es el sol argentino, puesto en lo alto de la cúpula, blanca y azul como la bandera del país, que entre otras cuatro cúpulas corona, con grupos de estatuas en las esquinas del techo, el palacio de hierro dorado y cristales de color en que la patria del hombre nuevo de América convida al mundo, lleno de asombro, a ver lo que puede hacer en pocos años, un pueblo recién nacido que habla español, con la pasión por el trabajo y la libertad. Con la pasión por el trabajo, mejor es morir abrazado por el sol que ir por el mundo, como una piedra viva, con los brazos cruzados. Una estatua señala a la puerta un mapa donde se ve de realce la república, con el río por donde entran al país los vapores repletos de gente que va a trabajar, con las montañas que crían sus metales y las pampas extensas, cubiertas de ganados. De relieve está allí la ciudad modelo de La Plata, que apareció de pronto en el llano silvestre, con ferrocarriles, y puerto, y 40.000 habitantes, y escuelas como palacios, y cuanto dan la oveja y el buey se ve allí, y todo lo que el hombre atrevido puede hacer de la bestia. 1.000 cueros, 1.000 lanas, 1.000 tejidos, 1.000 industrias. La carne fresca en la sala de enfriar. Crines, cuernos, capullos, plumas, paños. Cuanto el hombre ha hecho, el argentino lo intenta hacer. De noche, cuando el gentío llama a la puerta, se encienden a la vez en sus globos de cristal blanco y azul, y rojo y verde, las 1.000 luces eléctricas del palacio. Como con un cinto de dioses y de héroes está el Templo de Acero de México, con la escalinata solemne que lleva el portón, y en lo alto de él, el sol Tonatiuh, viendo cómo crece con su calor la diosa Zipactli, que es la tierra, y los dioses todos de la poesía de los indios, los de la caza y el campo, los de las artes y el comercio, están en los dos muros que tiene la puerta a los lados, como dos alas. Y los últimos valientes, Cacama, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que murieron en la pelea, o quemados en las parrillas, defendiendo de los conquistadores la independencia de su patria. Dentro, en las pinturas ricas de las paredes, se ve cómo eran los mexicanos de entonces, en sus trabajos y en sus fiestas, la madre viuda dando su parecer entre los regidores de la ciudad, los campesinos sacando el aguamiel del tronco del agave, los reyes haciéndose visitas en el lago, en sus canoas adornadas de flores. ¿Y ese templo de acero lo levantaron, al pie de la torre, dos mexicanos, como para que no les tocasen su historia, que es como madre de un país, los que no la tocaran como hijos? Así se debe querer a la tierra en que uno nace, con fiereza, con ternura. Las cortinas hermosas, las vidrieras de caoba en que están las filigranas de plata, los tejidos de fibras, las esencias de olor, los platos de esmalte y las jarras de barniz, los ópalos, los vinos, los arneses, los azúcares, todo tiene por adorno letras y figuras indias. Vivos parecen con sus trajes de cuero de flecos y galones, y sus sombreros anchos con trenzado de plata y oro, y su zarape al hombro, de seda de color, vivos como si fueran a montar a caballo. Los maniquíes del estanciero rico, del joven elegante que cuida de su hacienda, y sabe voltear un toro. A la puerta, a un lado, troncos colosales de madera fina repulida. Y al otro, de color de rosa y verde mar, la pirámide del mármol transparente de la tierra, del onis que parece nube cuajada de la puesta de sol. Del techo cuelga, verde y blanca y roja, la bandera del águila. Y juntos como hermanos están otros pabellones más. El de Bolivia, la hija de Bolívar, con sus cuatro torres graciosas de cúpula dorada, lleno de cuarzos de mineral riquísimo, de restos del hombre salvaje y los animales como montes que hubo antes en América, y de hojas de coca que dan fuerza al cansado para seguir andando. El del Ecuador, que es un templo inca, con dibujos y adornos como los que los indios de antes ponían en los templos del sol. Y adentro los metales y cacaos famosos, y tejidos y bordados de mucha finura, en mostradores de cristal y de oro. El pabellón de Venezuela, con su fachada como de catedral. Y en la sala espaciosa, tanta muestra de café. Y pilones de su panela dulce. Y libros de versos y de ingeniería. Y zapatos ligeros y finos. El pabellón de Nicaragua con su tejado rojo, como los de las casas del país y sus salones de los lados, con los cacaos y vainillas de aroma y aves de plumas de oro y esmeralda, y piedras de metal con luces de arco iris, y maderos que dan sangre de olor, y en la sala del centro, el mapa del canal que van a abrir de un mar a otro de América, entre los restos de las ruinas. Tiene ventanas anchas como las casas salvadoreñas y un balcón de madera muy hermoso, el pabellón del Salvador, que es país obrero, que inventa y trabaja fino, y en el campo cultiva la caña y el café, y hace muebles como los de París, y sedas como las de Lyon, y bordados como los de Burano, y lanas de tinte alegre, tan buenas como las inglesas, y tallados de mucha gracia en la madera y en el oro. Por un pórtico grandioso se entra, entre sacos de trigo y muestras de mineral, al Palacio de Hierro de Chile. Allí la madera fuerte de los bosques del indio araucano, los vinos topacios y rojos, las barras de plata y oro mate, las artes todas de un pueblo que no se quiere quedar atrás. La sal y el arbusto colorado del desierto. Al fondo hay como un jardín. Las paredes están llenas de cuadros de números. Y allí, al lado de Chile, entraríamos ahora al Palacio de los Niños, donde juegan los chiquitines al caballito y al columpio, y ven hacer barcos de cristal de Venecia. Y las muñecas que hace el japonés, envolviendo con el palitroque alrededor de una varita, las pastas blandas de colores diferentes. Y hace un daimio con su sable, y un mikado de ahora, con su levita a la francesa. ¡Oh, el teatro! ¡Oh, el hombre que está haciendo los confites! ¡Oh, el perro que sabe multiplicar! ¡Oh, el gimnasta que anda a caballo en una rueda! Y el palacio es de juguetes todo por afuera, desde el quicio hasta los banderines del techo. Pero, si no tenemos tiempo, ¿cómo hemos de pararnos a jugar, nosotros, niños de América? Si todavía hay tanto que ver, si no hemos visto todos los pabellones de nuestras tierras americanas, y esta casa de madera tan franca y tan amiga, que convida a la gente a entrar a ver todo lo que da la tierra volcánica de su país, uva y café, enredaderas y tigres, cocos y pájaros, y los lleva a su colgadizo con cortinas, a tomar en jícaras labradas su chocolate de espuma. Es el de Guatemala ese pabellón generoso. Y ese otro elegante, con tantas maderas, es el de la tierra donde se saben defender con ramas de árboles de los que vienen de afuera a quitarles el país. De Santo Domingo. Ese otro es del Paraguay, ese de la Torre de Mirador, con las ventanas y puertas como de nación de mucho bosque, que imita en sus casas las grutas y los arcos de los árboles. Y ese otro suntuoso que tiene torres como lanzas y alegría como de salón, ese que ha dado una parte de sus alas a dos pueblos de nuestra familia, a Colombia, que tiene ahora mucho que hacer, al Perú, que está triste después de una guerra que tuvo. Ese es el pueblo bravo y cordial de Uruguay, que trabaja con arte y placer, como el de Francia, y peleó 9 años contra un mal hombre que lo quería gobernar. Y tiene un poeta de América que se llama Magariños. Vive de sus ganados el Uruguay, y no hay pueblo en el mundo que haya inventado tantos modos de conservar la carne buena, en el tasajo seco, en caldos que parecen vino, en la pasta negra del ibic, y en bizcochos sabrosos, y en la torre, que se parece a una lanza, flota, como llamando a los hombres buenos, la bandera del sol, de listas blancas y azules. Y tener que pasar tan deprisa por los palacios de una tierra enana como Holanda, donde no hay holandés que no sea feliz y viva como en pueblo grande por su trabajo de marino, de ingeniero, de impresor, de tejedor de encajes, de tallador de diamantes, de un pueblo como Bélgica, que sabe tanto de cultivos y de hacer carruajes y casas y armas y losas y tapices y ladrillos. No podemos ver el pabellón de Suiza, con su escuela modelo, sus quesos como ruedas y su taller de relojes. Ni el de Hawái, que es país donde todos saben leer, y trabaja el hombre de la isla, al pie del volcán de fuego, la lava y la pluma. Ni el de la República de San Marino. ¿Quién sabe dónde está San Marino? Con sus cristales pintados famosos y sus familias de escultores. Esa de la puerta tallada de colores es Serbia, de cerca de Rusia, donde hacen tapicería fina y mosaicos, y ese comedor, con su techo de aleros, es de Rumania, donde el más pobre viste de paños bordados, y comen la carne casi cruda con mucha pimienta en platos de madera, y beben leche de búfalo. Está llena de sedas con recamos de flores y pájaros, llena de palanquines y colmillos de elefante, esa casa de dos techos de Siam, el pueblo de la ceremonia y del arroz. Y a China, ¿quién no la conoce? Con su pabellón de tres torres, donde no caben las cortinas con árboles y demonios de oro, ni las cajas de marfil con dibujos de relieve. Ni el tapiz donde están, con los 7 colores de la luz. Los pájaros que van de corte por el aire, cuando llega el mes de mayo, a saludar al rey y la reina, que son 2 ruiseñores que fueron al cielo a ver quién se sienta en las nubes, y se trajeron un nido de rayos de sol. ¡Oh, cuánto hay que ver! Y el palacio hindú, de rojo oscuro con los ornamentos blancos, como los bordados de trencilla en un vestido de mujer, y tan tallado todo, las ventanas menudas y la torre, como la fuente de mármol, las columnas de pórfido, los leones de bronce que adornan la sala, colgada de tapicerías, y el Japón, que es como la China, con más gracia y delicadeza, y unos jardineros viejos que quieren mucho a los niños. Y Grecia, esa de la puerta baja con un muro a cada lado, con la historia de antes en uno, antes de que los romanos la vencieran cuando fue viciosa, y la vida del trabajo de hoy, en antigüedades, en mármoles rojos, en sedas finas, en vinos olorosos, desde que resucitó con la vuelta a la libertad, y tiene ciudades como Pireo, Siracusa, Corfú y Patras, que valen ya por lo trabajadoras tanto como las cuatro famosas de la Grecia vieja, Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Y Persia, con su entrada religiosa de mezquita, de techo de azul vivo, y adentro, entre colgaduras verdes y amarillas, las cazoletas cinceladas de quemar los olores, los chales de seda que caben por una sortija, los alfanjes de puño enjollado que cortan el hierro, las violetas azucaradas y las conservas de hojas de rosa, y el bazar de los marroquíes, con su arquería blanca que reluce al sol, y sus moros de turbante y babucha, bruñendo cuchillos, tiñendo el cuero blando, trenzando la paja, labrando a martillazos el cobre, bordando de hilo de oro el terciopelo, y la calle del Cairo, que es una calle egipcia como en Egipto, unos comprando albornoces, otros tejiendo la lana en el telar, unos pregonando sus confites, y otros, trabajando de joyeros, de torneros, de alfareros, de jugueteros, y por todas partes, alquilando el pollino, los burreros burlones, y allá arriba, envuelta en velos, la mora hermosa que mira desde su balcón de persianas caladas. Oh, no hay tiempo. Tenemos que ir a ver la maravilla mayor y el atrevimiento que ablanda al verlo el corazón y hace sentir como deseo de abrazar a los hombres y de llamarlos hermanos. Volvamos al jardín. Entremos por el pórtico del Palacio de las Industrias. Pasemos, con los ojos cerrados, por la galería de las 14 puertas, donde cada palo exhibe sus trabajos mejores, y cada industria compuso la puerta de su departamento, la platería con platas y oros y dos columnas de piedra azul, la locería con porcelana y azulejos, la de muebles con madera esculpida como hojas de flor, y la de hierro con picos y martillos, y la de armas con ruedas, cureñas, balas y cañones. Y así todas. Por un corredor que hace pensar en cosas grandes, se va a la escalera que lleva al balcón del monumento, se alzan los ojos, y se ve, llena de luz de sol, una sala de hierro en que podrían moverse a la vez 2000 caballos, en que podrían dormir 30.000 hombres. Y toda está cubierta de máquinas, que dan vueltas, que aplastan, que silban, que echan luz, que atraviesan el aire calladas, que corren temblando por debajo de la tierra. En cuatro hileras están en el centro las máquinas mayores. De un horno rojo les viene la fuerza. Viene por correas, que no se ven de lo ligeras que andan. De cuatro filas de postes cuelgan las ruedas de las correas. Alrededor, unidas, están todas las máquinas del mundo, las que hacen polvo de acero, las que afilan las agujas. Unas mujeres de delantal colorado trabajan el papel holandés. Un cilindro que parece un elefante que se mueve, está cortando sobres. Un mortero separa el grano de trigo de la cáscara. Un anillo de hierro está en el aire por la electricidad, sin nada que lo sujete. Allí se funden los metales con que se hacen las letras de imprimir. Allí se hace el papel de tela o de madera. Allí la prensa imprime el diario, lo echa del otro lado, lo devuelve húmedo. Una máquina echa aire en el pozo de una mina, para que no se ahoguen los mineros. Otra aplasta la caña y echa un chorro de miel. Pues da ganas de llorar el ver las máquinas desde el balcón. Rugen, susurran, es como la mar. El sol entra a torrentes. De noche, un hombre toca un botón. Los dos alambres de la luz se juntan, y por sobre las máquinas, que parecen arrodilladas en la tiniebla, derrama la claridad, colgado de la bóveda, el ciclo eléctrico. Lejos, donde tiene Edison sus invenciones, se encienden de un chispazo 20.000 luces, como una corona. Hay panoramas de París, y de Nápoles con su volcán, y del Mont Blanc, que da frío verlo, y de la rada de Río Janeiro. Hay otro que es en el centro como un puente de un buque, y parece por la pintura que está allí el buque entero. Y el cielo y el mar. Hay el palacio de las pinturas finas de los acuarelistas, y otro con adornos como de espejo, de los que pintan al pastel. Hay los dos pabellones de París, donde se aprende a cuidar una ciudad grande. Hay talleres por los arrabales de la exposición, donde se ve, para que el egoísta aprenda a ser bueno. El trabajo del hombre en las minas de hulla, en el fondo del agua, en los tanques donde hierve, como fango, el oro. Hay, allá lejos, negras y feas, las hornallas donde echan el carbón para el vapor los hombres tiznados. Pero a donde todos van es al campo que tiene delante el palacio donde los soldados mancos y cojos cuidan la sepultura de piedra de Napoleón, rodeada de banderas rotas. Y en lo alto del palacio, la cúpula dorada. Todos van a ver los pueblos extraños, a la explanada de los inválidos. De paso, no más veremos el palacio donde está todo lo de pelear, el globo que va por el aire a ver por dónde viene el enemigo, las palomas que saben volar con el recado tan arriba que no las alcanzan las balas, y alguna le suele alcanzar, y la paloma blanca cae llena de sangre en la tierra. De paso veremos, en el pabellón de la República del África del Sur, el diamante imperial, que sacaron allá de la tierra, y es el más grande del mundo. Aquí están las tiendas de los soldados, con los fusiles a la puerta. Allí están, graciosas, las casas que los hombres buenos quieren hacer a los trabajadores, para que vean luz los domingos, y descansen en su casita limpia, cuando vienen cansados. Allí, con su torre como la flor de la magnolia, está la pagoda de Camboya, la tierra donde ya no viven, porque murieron por la libertad, aquellos Khmers que hacían templos más altos que los montes. Allí está, con sus columnas de madera, el palacio de Cochinchina, y en el patio su estanque de peces dorados, y los marcos de las puertas labrados a punta de cuchillo, y en el fondo, en la escalinata, dos dragones, con la boca abierta, de losa reluciente. Parece chino el palacio de Annam, con sus maderas pintadas de rojo y azul, y en el patio, un dios gigante del bronce de ellos, que es como cera muy fina de color de avellana, y los techos y las columnas y las puertas talladas a hilos, como los nidos o a hojas menudas, como la copa de los árboles. Y por sobre los templos hindús, con sus torres de colores y su monte de dioses de bronce a la puerta, dioses de vientre de oro y de ojos de esmalte. Está lleno de sedas y marfiles, de paños de plata bordados de zafiros, el palacio central de todas las tierras que tiene Francia en Asia. En una sala, al levantar una colgadura azul, ofrece una pipa de opio a un elefante. Allá, entre las palmeras, brilla, blanco y como de encaje, el minarete del Palacio de Arquerías de Argel, por donde andan, como reyes presos, los árabes hermosos y callados, con sus puertas de clavos y sus azoteas, lleno de moros tunecinos y hebreos de barba negra, bebiendo vino de oro en el café, comprando puñales con letras del Corán en la hoja, está, entre bosques de dátiles, el caserío de Túnez, hecho con piedras viejas y losas rotas de Cartago. Un anamita solo, sentado en cuclillas, mira, con los ojos a medio cerrar, la pagoda de Angkor, la de la torre, como la flor de magnolia, con el dios Buda arriba, el Buda de cuatro cabezas. Y entre los palacios hay pueblos enteros de barro y de paja, el negro canaco en su choza redonda, el de Futa Jalón cosiendo el hierro en su horno de tierra, el de Kedugú con su calzón de plumas, en la torre redonda en que se defiende del blanco, y al lado, de piedra y con ventanas de pelear, la torre cuadrada en que 26 franceses echaron atrás a 20.000 negros, que no podían clavar su lanza de madera en la piedra dura. En la aldea de Annam, con las casas ligeras de techo de picos y corredores, se ve al cochinchino, sentado en la estera leyendo en su libro, que es una hoja larga, enrollada en un palo, y a otro, un actor, que se pinta la cara de vermellón y de negro, y al bonzo rezando con la capucha por la cabeza y las manos en la falda. Los gabaneses, de blusa y calzón ancho, viven felices, con tanto aire y claridad, en su campón de casas de bambú. De bambú la cerca del pueblo, las casas y las sillas, el granero donde guardan el arroz, y el tendido en que se juntan los viejos a mandar en las cosas de la aldea, y las músicas con que van a buscar a las bailarinas descalzas, de casco de plumas y brazaletes de oro. El kabila, con su albornoz blanco, se pasea a la puerta de su casa de barro, baja y oscura, para que el extranjero atrevido no entre a ver las mujeres de la casa, sentadas en el suelo, tejiendo en el telar, con la frente pintada de colores. Detrás está la tienda del kabila, que lleva a los viajes. El pollino se revuelca en el polvo. El hermano echa en un rincón la silla de cuero bordado de oro puro. El viejito a la puerta está montando en el camello a su nieto, que le hala la barba. Y afuera, al aire libre, es como una locura. Parecen joyas que andan, aquellas gentes de traje de colores. Unos van al café moro, a ver a las moros bailar, con sus velos de gasa y su traje violeta, moviendo despacio los brazos, como si estuvieran dormidas. Otros van al teatro del campón, donde están en hileras unos muñecos de cucurucho, viendo con sus ojos de porcelana a las bayaderas gabanesas, que bailan como si no pisasen, y vienen con los brazos abiertos, como mariposas. En un café de mesas coloradas, con letras moras en las paredes, los aizaguas, que son como unos locos de religión, se sacan los ojos y se los dejan colgando, y mascan cristal, y comen alacranes vivos, porque dicen que su dios les habla de noche desde el cielo y se los manda comer. Y en el teatro de los anamitas, los cómicos vestidos de panteras y de generales, cuentan, saltando y aullando, tirándose las plumas de la cabeza y dando vueltas, La historia del príncipe que fue de visita al palacio de un ambicioso y bebió una taza de té envenenado. Pero ya es de noche y hora de irse a pensar, y los clarines, con su corneta de bronce, tocan a retirada. Los camellos se echan a correr. El argelino sube al minarete a llamar a la oración. El anamita saluda tres veces delante de la pagoda. El negro canaco alza su lanza al cielo. Pasan, comiendo dulces, las bailarinas moras. Y el cielo, de repente, como en una llamarada, se enciende de rojo. Ya es como la sangre, ya es como cuando el sol se pone. Ya es del color del mar a la hora del amanecer. Ya es de un azul, como si se entrara por el pensamiento el cielo. Ahora blanco, como plata. Ahora violeta, como un ramo de lilas. Ahora, con el amarillo de la luz, resplandecen las cúpulas de los palacios, como coronas de oro. Allá abajo, en lo de adentro de las fuentes, están poniendo cristales de color entre la luz y el agua, que cae en raudales del color del cristal, y echa al cielo encendido sus florones de chispas. La torre, en la claridad, luce en el cielo negro como un encaje rojo, mientras pasan debajo de sus arcos los pueblos del mundo.
El camarón encantado. Cuento de magia del francés Laboulaye. Allá por un pueblo del mar Báltico, del lado de Rusia, vivía el pobre Lopi, en un casuco viejo, sin más compañía que su hacha y su mujer. El hacha bueno, pero la mujer se llamaba Másicas, que quiere decir fresa agria, y era agria Másicas de veras, como la fresa silvestre. Vaya un nombre, Másicas. Ella nunca se enojaba, por supuesto, cuando le hacían el gusto, o no la contradecían, pero si se quedaba sin el capricho, era de irse a los bosques por no oírla. Se estaba callada de la mañana a la noche, preparando el regaño, mientras Lopi andaba afuera con el hacha, corta que corta, buscando el pan. Y en cuanto entraba Lopi, no paraba de regañarlo, de la noche a la mañana, porque estaban muy pobres, y cuando la gente no es buena, la pobreza los pone de mal humor. De veras que era pobre la casa de Lopi, las arañas no hacían telas en sus rincones, porque no había allí moscas que coger, y dos ratones que entraron extraviados, se murieron de hambre. Un día estuvo Másicas más buscapleitos que de costumbre, y el buen leñador salió de la casa suspirando, con el morral vacío al hombro. El morral de cuero, donde echaba el pico de pan, o la col, o las papas que le daban de limosna. Era muy de mañanita, y al pasar cerca de un charco vio en la hierba húmeda uno que le pareció animal raro y negruzco, de muchas bocas, como muerto o dormido. Era grande, por cierto, era un enorme camarón.
Al saco el camarón. Con esta cena le vuelve el juicio a esa hambrona de Másicas. ¿Quién sabe lo que dice cuando tiene hambre?
Y echó el camarón en el saco. ¿Pero qué tiene Lopi? Que da un salto atrás, que le tiembla la barba, que se pone pálido. Del fondo del saco salió una voz tristísima. El camarón le estaba hablando.
Párate, amigo. Párate y déjame ir. Yo soy el más viejo de los camarones. Más de un siglo tengo yo. ¿Qué vas a hacer con este carapacho duro? Sé bueno conmigo, como tú quieres que sean buenos contigo.
Perdóname, camaroncito, que yo te dejaría ir. Pero mi mujer está esperando su cena, y si le digo que encontré el camarón mayor del mundo, y que lo dejé escapar, esta noche sé yo a lo que suena un palo de escoba cuando se lo rompe su mujer a uno en las costillas.
¿Por qué se lo has de decir a tu mujer?
Ay, camaroncito, eso me dices tú porque no sabes quién es Másicas. Másicas es una gran persona que lo lleva a uno por la nariz, y uno se deja llevar. Másicas me vuelve del revés y me saca todo lo que tengo en el corazón. Másicas sabe mucho.
Pues mira, leñador, que yo no soy camarón como parezco, sino una maga de mucho poder. Y si me oyes, tu mujer se contentará. Y si no me oyes, toda la vida te has de arrepentir.
Tú contenta a Másicas y yo te dejaré ir, que por gusto a nadie le hago daño.
Dime qué pescado le gusta más a tu mujer.
Pues el que haya camarón, que los pobres no escogen. Lo que has de hacer es que no vuelva yo con el morral vacío.
Pues ponme en la hierba. Mete en el charco tu morral abierto y di, peces al morral.
Y tantos peces entraron en el morral que casi se le iba Lopi de las manos. Las manos le bailaban a Lopi del asombro.
Ya ves, leñador,
le dijo el camarón,
que no soy desagradecido. Ven acá todas las mañanas, y en cuanto digas, al morral peces, Tendrás el morral lleno de los peces colorados, de los peces de plata, de los peces amarillos. Y si quieres algo más, ven y dime así: Camaroncito duro, sácame del apuro, y yo saldré y veré lo que puedo hacer por ti. Pero mira, ten juicio y no le digas a tu mujer lo que ha sucedido hoy.
Probaré, señora maga, probaré,
dijo el leñador, y puso en la hierba con mucho cuidado el camarón milagroso que se metió de un salto en el agua. Iba como la pluma Lopi, de vuelta a su casa. El morral no le pesaba, pero lo puso en el suelo antes de llegar a la puerta, porque ya no podía más de la curiosidad. Y empezaron los peces a saltar, primero un lucio como de una vara, luego una carpa, radiante como el oro, luego dos truchas y un mundo de meros. Masicas abrazó a Lopi y lo volvió a abrazar, y le dijo:
¡Ah, leñadorcito mío! Ya ves, Lopi, lo que nos sucede por haber oído a tu mujer y salir temprano a buscar fortuna. Anda a la huerta, anda, y tráeme unos ajos y cebollas y tráeme unas setas. Anda, anda al monte, leñadorcito, que te voy a hacer una sopa que no la come el rey. Y la carpa la asaremos. Ni un regidor va a comer mejor que nosotros.
Y fue muy buena, por cierto, la comida, porque Masicas no hacía sino lo que quería Lopi. Y Lopi estaba pensando en cuando la conoció, que era como una rosa fina, y no le hablaba del miedo. Pero al otro día no le hizo Masicas tantas fiestas al morral de pescados. Y al otro, se puso a hablar sola. Y el sábado, le sacó la lengua en cuanto lo vio venir. Y el domingo, se le fue encima a Lopi, que volvía con su morral a cuestas.
¡Mal marido, mal hombre, mal compañero! ¡Que me vas a matar a pescado! ¡Que de verte el morral me da el alma vueltas!
¿Y qué quieres que te traiga, pues?
Dijo el pobre Lopi.
Pues lo que comen todas las mujeres de los leñadores honrados, una sopa buena y un trozo de tocino.
¿Con tal?
Pensó Lopi.
Que la maga me quiera hacer este favor.
Y al otro día, a la mañanita, fue al charco y se puso a dar voces.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
Y el agua se movió y salió una boca negra y luego otra boca y luego la cabeza con dos ojos grandes que resplandecían.
¿Qué quiere el leñador?
Para mí nada. Nada para mí, camaroncito. ¿Qué he de querer yo? Pero ya mi mujer se cansó del pescado y quiere ahora sopa y un trozo de tocino.
Pues tendrá lo que quiere tu mujer,
respondió el camarón.
Al sentarte esta noche a la mesa, dale tres golpes con el dedo meñique y di a cada golpe: sopa, aparece, aparece, tocino. Y verás que aparecen. Pero ten cuidado, leñador, que si tu mujer empieza a pedir, no va a acabar nunca.
Probaré, señora maga, probaré,
dijo Lopi, suspirando. Como una ardilla, como una paloma, como un cordero estuvo al otro día en la mesa Masicas, que comió sopa dos veces y tocino tres, y luego abrazó a Lopi, y lo llamó Lopi de mi corazón. Pero a la semana justa, en cuanto vio en la mesa el tocino y la sopa, se puso colorada de la ira, y le dijo a Lopi con los puños alzados:
¡Ah! ¿Hasta cuándo me has de atormentar, mal marido, mal compañero, mal hombre? ¿Que una mujer como yo ha de vivir con caldo y manteca?
¿Pero qué quieres, amor mío? ¿Qué quieres?
Pues quiero una buena comida, mal marido. Un ganso asado y unos pasteles para postres.
En toda la noche no cerró Lopi los ojos, pensando en el amanecer y en los puños alzados de Masicas, que le parecieron un ganso cada uno. Y a paso de moribundo se fue arrimando al charco a los claros del día, y las voces que daba parecían hilos, por lo tristes, por lo delgadas.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
¿Qué quiere el leñador?
Para mí nada, ¿qué he de querer yo? Pero ya mi mujer se está cansando del tocino y la sopa. Yo no me canso, señora maga. Pero mi mujer se ha cansado y quiere algo ligero, así como un gansito asado, así como unos pastelitos.
Pues vuélvete a tu casa, leñador, y no tienes que venir cuando tu mujer quiera cambiar de comida, sino pedírselo a la mesa, que yo le mandaré a la mesa que se lo sirva.
En un salto llegó Lopi a su casa, e iba riendo por el camino, y tirando por el aire el sombrero. Llena estaba ya la mesa de platos cuando él llegó con cucharas de hierro, y tenedores de tres puntas, y una jarra de estaño, y el ganso con papas y un pudín de ciruelas. Hasta un frasco de anisete había en la mesa con su forro de paja. pero Másicas estaba pensativa. ¿Y a Lopi quién le daba todo aquello? Ella quería saber. Dímelo, Lopi, y Lopi se lo dijo, cuando ya no quedaba del anisete más que el forro de paja y estaba Másicas más dulce que el anís. Pero ella prometió no decírselo a nadie. No había una vecina en 12 leguas a la redonda. A los pocos días, una tarde que Másicas había estado muy melosa, le contó a Lopi muchos cuentos y le acabó así el discurso.
Pero, Lopi mío, ya tú no piensas en tu mujercita. Comer, es verdad, come mejor que la reina, pero tu mujercita anda en trapos, Lopi, como la mujer de un pordiosero. Anda, Lopi, anda, que la maga no te tendrá a mal que quieras vestir bien a tu mujercita.
A Lopi le pareció que Másicas tenía mucha razón, y que no estaba bien sentarse a aquella mesa de lujo con el vestido tan pobre. Pero la voz se le resistía cuando a la mañanita llamó al camarón encantado.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
El camarón entero sacó el cuerpo del agua.
¿Qué quiere el leñador?
Para mí nada, ¿qué puedo yo querer? Pero mi mujer está triste, señora maga, porque se ve tan mal vestida, y quiere que su señoría me dé poder para tenerla con traje de señora.
El camarón se echó a reír, y estuvo riendo un rato, y luego dijo a Lopi.
Vuélvete a casa, leñador, que tu mujer tendrá lo que desea.
Oh, señor camarón, oh, señora maga, déjeme que le bese la patica izquierda, la que está del lado del corazón. Déjeme que se la bese.
Y se fue cantando un canto que le había oído a un pájaro dorado, que le daba vueltas a una rosa. Y cuando entró a su casa vio a una bella señora, y la saludó hasta los pies, y la señora se echó a reír, porque era Másicas, su linda Másicas, que estaba como un sol de la hermosura. Y se tomaron los dos de la mano, y bailaron en redondo, y se pusieron a dar brincos. A los pocos días Másicas estaba pálida, como quien no duerme, y con los ojos colorados, como de mucho llorar.
¡Y dime, Lopi!
Le decía una tarde, con un pañuelo de encaje en la mano.
¿De qué me sirve tener tan buen vestido sin un espejo donde mirarme, ni una vecina que me pueda ver, ni más casa que este casuco? Lopi, dile a la maga que esto no puede ser.
Y lloraba Másicas, y se secaba los ojos colorados con su pañuelo de encaje.
Dile, Lopi, a la maga que me dé un castillo hermoso, y no le pediré nada más.
Másicas, tú estás loca. Tira de la cuerda y se reventará. Conténtate, mujer, con lo que tienes, que si no, la maga te castigará por ambiciosa.
¡Ay, Lopi! Nunca serás más que un zascandil. El que habla con miedo se queda sin lo que desea. Háblale a la maga como un hombre. Háblale, que yo estoy aquí para lo que suceda.
Y el pobre Lopi volvió al charco, como con piernas postizas. Iba temblando todo él. Y si el camarón se cansaba de tanto pedirle, y le quitaba cuanto le dio, y si Másicas lo dejaba sin pelo, si volvía sin el castillo, llamó muy quedito.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
¿Qué quiere el leñador?
Dijo el camarón, saliendo del agua poco a poco.
Nada para mí, ¿qué más podría yo querer? Pero mi mujer no está contenta y me tiene en tortura, señora maga, con tantos deseos.
¿Y qué quiere la señora, que ya no va a parar de querer? Pues una casa, señora maga, un castillito, un castillo. Quiere ser princesa del castillo y no volverá a pedir nada más. Leñador,
dijo el camarón con una voz que Lopi no le conocía.
Tu mujer tendrá lo que desea.
Y desapareció en el agua de repente. A Lopi le costó mucho trabajo llegar a su casa, porque estaba cambiado todo el país, y en vez de matorrales había ganados y siembras hermosas, y en medio de todo una casa muy rica con un jardín lleno de flores. Una princesa bajó a saludarlo a la puerta del jardín, con un vestido de plata, y la princesa le dio la mano. Era Másicas.
Ahora sí, Lopi, que soy dichosa. Eres muy bueno, Lopi. La maga es muy buena.
Y Lopi se echó a llorar de alegría. Vivía Másicas con todo el lujo de su señorío. Los varones y las baronesas se disputaban el honor de visitarla. El gobernador no daba orden sin saber si le parecía bien. No había en todo el país quien tuviera un castillo más opulento, ni coches con más oro, ni caballos más finos. Sus vacas eran inglesas, sus perros de San Bernardo, sus gallinas de Guinea, sus faisanes de Terán, sus cabras eran suizas. ¿Qué le faltaba a Másicas, que estaba siempre tan llena de pesar? Se lo dijo a Lopi, apoyando en su hombro la cabeza. Másicas quería algo más. Quería ser reina Másicas.
¿No ves que para reina he nacido yo? ¿No ves, Lopi mío, que tú mismo me das siempre la razón? Aunque eres más terco que una mula. Ya no puedo esperar, Lopi. Dile a la maga que quiero ser reina.
Lopi no quería ser rey. Almorzaba bien, comía mejor, aquel los trabajos de mandar a los hombres. Pero cuando Másicas decía querer, no había más remedio que ir al charco. Y al charco fue al salir el sol, limpiándose los sudores y con la sangre a medio helar. Llegó. Llamó.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
Vio salir del agua las dos bocas negras, oyó que le decían.
¿Qué quiere el leñador?
Pero no tenía fuerzas para dar su recado. Al fin dijo tartamudeando.
Para mí, nada, ¿qué pudiera yo pedir? Pero se ha cansado mi mujer de ser princesa.
¿Y qué quiere ahora ser la mujer del leñador?
Ay, señora maga, reina quiere ser.
¿Reina no más? Me salvaste la vida, y tu mujer tendrá lo que desea. Salud, marido de la reina.
Y cuando Lopi volvió a su casa, el castillo era un palacio, y Masica tenía puesta la corona. Los lacayos, los pajes, los chambelanes, con sus medias de seda y sus casaquines, iban detrás de la reina Másicas, cargándole la cola. Y Lopi almorzó contento, y bebió en copa tallada su anisete más fino, seguro de que Másicas tenía ya cuanto podía tener. Y 2 meses estuvo almorzando pechugas de faisán con vinos olorosos, y paseando por el jardín con su capa de armiño, y su sombrero de plumas, hasta que un día vino un chambelán de casaca carmesí con botones de topacio, a decirle que la reina lo quería ver, sentada en su trono de oro.
«Estoy cansada de ser reina, Lopi. Estoy cansada de que todos estos hombres me mientan y me adulen. Quiero gobernar a hombres libres. Ve a ver a la maga por última vez. Ve, dile lo que quiero».
Ah, pero ¿qué quieres entonces, infeliz? ¿Quieres reinar en el cielo donde están los soles y las estrellas y ser dueña del mundo?
¡Ah! ¡Que vayas, te digo! Y le digas a la maga que quiero reinar en el cielo y ser dueña del mundo.
Que no voy, te digo, a pedirle a la maga semejante locura.
Soy tu reina, Lopi, y vas a ver a la maga, o mando que te corten la cabeza.
Voy, mi reina, voy.
Y se echó al brazo el manto de armiño, y salió corriendo por aquellos jardines con su sombrero de plumas. Iba como si le corrieran detrás, alzando los brazos, arrodillándose en el suelo, golpeándose la casaca bordada de colores.
Tal vez,
pensaba Lopi,
tal vez el camarón tenga piedad de mí.
Y lo llamó desde la orilla, con voz como un gemido.
Camaroncito duro, sácame del apuro.
Nadie respondió. Ni una hoja se movió. Volvió a llamar con la voz como un soplo.
¿Qué quiere el leñador?
Respondió otra voz terrible.
Para mí nada. ¿Qué he de querer para mí? Pero la reina, mi mujer, quiere que le diga a la señora maga su último deseo. El último, señora maga.
¿Qué quiere ahora la mujer del leñador?
Lopi, espantado, cayó de rodillas.
Perdón, señora, perdón. Quiere reinar en el cielo y ser dueña del mundo.
El camarón dio una vuelta en redondo, que le sacó al agua espuma, y se fue sobre Lopi, con las bocas abiertas.
A tu rincón, imbécil, a tu rincón. Los maridos cobardes hacen a las mujeres locas. Abajo el palacio, abajo el castillo, abajo la corona. A tu casuca con tu mujer, marido cobarde, a tu casuca con el morral vacío.
Y se hundió en el agua, que silbó como cuando mojan un hierro caliente. Lopi se tendió en la hierba, como herido de un rayo. Cuando se levantó, no tenía en la cabeza el sombrero de plumas, ni llevaba al brazo el manto de armiño, ni vestía la casaca bordada de colores. El camino era oscuro, y matorral, como antes. Membrillos empolvados y pinos enfermos eran la única arboleda. El suelo era, como antes, de pozos y pantanos. Cargaba a la espalda su morral vacío. Iba, sin saber que iba, mirando a la tierra. Y de pronto, sintió que le apretaban el cuello 2 manos feroces.
¡Estás aquí, monstruo! ¡Estás aquí, mal marido! ¡Me has arruinado, mal compañero! ¡Muere a mis manos, mal hombre!
Másicas, que te lastimas. Oye a tu Lopi, Másicas.
Pero las venas de la garganta de la mujer se hincharon, y reventaron, y cayó muerta, muerta de la furia. Lopi se sentó a sus pies, le compuso los harapos sobre el cuerpo, y le puso de almohada el morral vacío. Por la mañana, cuando salió el sol, Lopi estaba tendido junto a Másicas, muerto.
El padre de las casas. 4 siglos es mucho, son 400 años. 400 años hace que vivió el padre de las casas. Y parece que está vivo todavía. Porque fue bueno. No se puede ver un lirio sin pensar en el padre de las casas. Porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color. Y dicen que era hermoso verlo escribir, con su túnica blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón, como si le quemase. Se apretaba las sienes con las dos manos, andaba a pasos grandes por la celda, y parecía como si tuviera un gran dolor. Era que estaba escribiendo, en su libro famoso de la destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Se le encendían los ojos y se volvía a sentar, de codos en la mesa, con la cara llena de lágrimas. Así pasó la vida, defendiendo a los indios. Aprendió en España a licenciado, que era algo en aquellos tiempos, y vino con Colón a la isla española en un barco de aquellos de velas infladas y como cáscara de nuez. Hablaba mucho a bordo, y con muchos latines. Decían los marineros que era grande su saber para un mozo de 24 años. El sol lo veía él siempre salir sobre cubierta. Iba alegre en el barco, como aquel que va a ver maravillas. Pero desde que llegó, empezó a hablar poco. La tierra, sí, era muy hermosa, y se vivía como en una flor. Pero aquellos conquistadores asesinos debían de venir del infierno, no de España. Español era él también, y su padre, y su madre. Pero él no salía por las Islas Lucayas a robarse a los indios libres. Porque en 10 años ya no quedaba indio vivo de los 3 millones, o más, que hubo en la Española. Él no los iba cazando con perros hambrientos, para matarlos a trabajo en las minas. Él no les quemaba las manos y los pies cuando se sentaban, porque no podían andar, o se les caía el pico porque ya no tenían fuerzas. Él no los azotaba, hasta verlos desmayar, porque no sabían decirle a su amo dónde había más oro. Él no se gozaba con sus amigos, a la hora de comer, porque el indio de la mesa no pudo con la carga que traía de la mina, y le mandó cortar en castigo las orejas. Él no se ponía el jubón de lujo, y aquella capa que llamaban ferreruelo, para ir muy galán a la plaza a las 12, a ver la quema que mandaba hacer la justicia del gobernador, la quema de los 5 indios. Él los vio quemar, los vio mirar con desprecio desde la hoguera a sus verdugos, y ya nunca se puso más que el jubón negro, ni cargó caña de oro, como los otros licenciados ricos y regordetes, sino que se fue a consolar a los indios por el monte, sin más ayuda que su bastón de rama de árbol. Al monte se habían ido, a defenderse, cuántos indios de honor quedaban en la Española. Como amigos habían recibido ellos a los hombres blancos de las barbas. Ellos les habían regalado con su miel y su maíz. Y el mismo rey Vejechío le dio de mujer a un español hermoso su hija Higuemota, que era como la Torcaza y como la Palma Real. Ellos les habían enseñado sus montañas de oro, y sus ríos de agua de oro, y sus adornos, todos de oro fino. Y les habían puesto sobre la coraza y guanteletes de la armadura, pulseras de las suyas, y collares de oro. Y aquellos hombres crueles los cargaban de cadenas, les quitaban sus indias y sus hijos. Los metían en lo hondo de la mina, a alar la carga de piedra con la frente. Se los repartían y los marcaban con el hierro, como esclavos. En la carne viva los marcaban con el hierro. En aquel país de pájaros y de frutas los hombres eran bellos y amables, pero no eran fuertes. Tenían el pensamiento azul como el cielo, y claro como el arroyo. Pero no sabían matar, forrados de hierro, con el arcabuz cargado de pólvora. Con huesos de frutas y con gajos de mamey no se puede atravesar una coraza. Caían como las plumas y las hojas. Morían de pena, de furia, de fatiga, de hambre, de mordidas de perros. Lo mejor era irse al monte, con el valiente Guaroa y con el niño Guarocuya a defenderse con las piedras, a defenderse con el agua, a salvar al reyesito bravo, a Guairocuya. Él saltaba el arroyo, de orilla a orilla. Él clavaba la lanza lejos, como un guerrero. A la hora de andar, a la cabeza iba él. Se le oía la risa de noche, como un canto. Lo que él no quería era que lo llevase nadie en hombros. Así iban por el monte, cuando se les apareció entre los españoles armados el padre Las Casas, con sus ojos tristísimos, en su jubón y su ferreruelo. Él no les disparaba el arcabuz. Él les abría los brazos. Y le dio un beso a Guarocuya. Ya en la isla lo conocían todos, y en España hablaban de él. Era flaco, y de nariz muy larga, y la ropa se le caía del cuerpo, y no tenía más poder que el de su corazón. Pero de casa en casa andaba echando en cara a los encomenderos la muerte de los indios de las encomiendas. Iba a palacio, a pedir al gobernador que mandase cumplir las ordenanzas reales. Esperaba en el portal de la audiencia a los oidores, caminando deprisa, con las manos a la espalda, para decirles que venía lleno de espanto, que había visto morir a 6,000 niños indios en 3 meses. Y los oidores le decían, «Cálmese, licenciado, que ya se hará justicia». Se echaban el ferreruelo al hombro y se iban a merendar con los encomenderos, que eran los ricos del país y tenían buen vino y buena miel de Alcarria. Ni merienda ni sueño había para las casas. Sentía en sus carnes mismas los dientes de los molosos que los encomenderos tenían sin comer, para que con el apetito les buscasen mejor a los indios cimarrones. Le parecía que era su mano la que chorreaba sangre, cuando sabía que, porque no pudo con la pala, le habían cortado a un indio la mano. Creía que él era el culpable de toda la crueldad, porque no la remediaba. Sintió como que se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios americanos. De abogado no tenía autoridad, y lo dejaban solo. De sacerdote tendría la fuerza de la iglesia, y volvería a España, y daría los recados del cielo. Y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte. Y el día en que entró de sacerdote, toda la isla fue a verlo, con el asombro de que tomara aquella carrera un licenciado de fortuna. Y las indias le echaron al pasar a sus hijitos, a que le besasen los hábitos. Entonces empezó su medio siglo de pelea, para que los indios no fuesen esclavos, de pelea en las Américas, de pelea en Madrid, de pelea con el rey mismo, contra España toda, él solo, de pelea. Colón fue el primero que mandó a España a los indios en esclavitud, para pagar con ellos las ropas y comidas que traían a América los barcos españoles. Y en América había habido repartimiento de indios, y cada cual de los que vino de conquista, tomó en servidumbre su parte de la indiada, y la puso a trabajar para él, a morir para él, a sacar el oro de que estaban llenos los montes y los ríos. La reina, allá en España, dicen que era buena, y mandó a un gobernador que sacase a los indios de la esclavitud. Pero los encomenderos le dieron al gobernador buen vino, y muchos regalos, y su porción en las ganancias, y fueron más que nunca los muertos, las manos cortadas, los siervos de las encomiendas, los que se echaban de cabeza al fondo de las minas. Yo he visto traer a centenares maniatadas a estas amables criaturas y darles muerte a todas juntas, como a las ovejas. Fue a Cuba de cura con Diego Velázquez y volvió de puro horror, porque antes que para hacer casas, derribaban los árboles para ponerlos de leñas a las quemazones de los taínos. En una isla donde había 500,000, vio con sus ojos los indios que quedaban. 11. Eran aquellos conquistadores soldados bárbaros que no sabían los mandamientos de la ley y tomaban a los indios de esclavos para enseñarles la doctrina cristiana, a latigazos y a mordidas. De noche, desvelado de la angustia, hablaba con su amigo Rentería, otro español de oro. Al rey había que ir a pedir justicia. Al rey Fernando de Aragón. Se embarcó en la galera de Tres Palos y se fue a ver al rey. 6 veces fue a España, con la fuerza de su virtud, aquel padre que no probaba carne. Ni al rey le tenía el miedo, ni a la tempestad. Se iba cubierta cuando el tiempo era malo, y en la bonanza se estaba el día en el puente, apuntando sus razones en papel de hilo y dando a que le llenaran de tinta el tintero de cuerno. Porque la maldad no se cura sino con decirla, y hay mucha maldad que decir, y la estoy poniendo donde no me la pueda negar nadie, en latín y en castellano. Si en Madrid estaba el rey, antes que a la posada a descansar del viaje, iba al palacio. Si estaba en Viena, cuando el rey Carlos de los españoles era emperador de Alemania, se ponía un hábito nuevo y se iba a Viena. Si era su enemigo Fonseca el que mandaba en la junta de abogados y clérigos que tenía el rey para las cosas de América, a su enemigo se iba a ver y a ponerle pleito al Consejo de Indias. Si el cronista Oviedo, el de la natural historia de las Indias, había escrito de los americanos las falsedades que los que tenían las encomiendas le mandaban poner, le decía a Oviedo mentiroso, aunque le estuviera el rey pagando por escribir las mentiras. Si Sepúlveda, que era el maestro del rey Felipe, defendía en sus conclusiones el derecho de la corona a repartir como siervos y a dar muerte a los indios, porque no eran cristianos. A Sepúlveda le decía que no tenían culpa de estar, sin la cristiandad, los que no sabían que hubiera Cristo, ni conocían las lenguas en que de Cristo se hablaba, ni tenían más noticia de Cristo que la que les habían llevado los arcabuces. Y si el rey en persona le arrugaba las cejas, como para cortarle el discurso, crecía unas cuantas pulgadas a la vista del rey, se le ponía ronca y fuerte la voz, le temblaba en el puño el sombrero, y al rey le decía, cara a cara, que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos, y si no lo sabe cuidar, no los puede mandar, y que lo había de oír en paz, porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco, ni traía más defensa que la cruz. O hablaba, o escribía, sin descanso. Los frailes dominicanos lo ayudaban, y en el convento de los frailes estuvo 8 años, escribiendo. Sabía religión y leyes, y autores latinos, que era cuanto en su tiempo se aprendía. Pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad, y el deber de los gobernantes de respetárselo. Eso era mucho decir, porque por eso quemaban entonces a los hombres. Llorente, que ha escrito La vida de las casas, escribió también la historia de la Inquisición, que era quien quemaba. El rey iba de gala a ver la quemazón. Con la reina y los caballeros de la corte. Delante de los condenados venían cantando los obispos. Con un estandarte verde. De la hoguera salía un humo negro. Y Fonseca y Sepúlveda querían que el clérigo las casas dijese en sus disputas algún pecado contra la autoridad de la iglesia, para que los inquisidores lo condenaran por hereje. Pero el clérigo le decía a Fonseca, «Lo que yo digo es lo que dijo en su testamento la buena reina Isabel». Y tú me quieres mal y me calumnias, porque te quito el pan de sangre que comes y acuso la encomienda de indios que tienes en América. Y a Sepúlveda, que ya era confesor de Felipe II, le decía, tú eres disputador famoso, y te llaman el Livio de España por tus historias. Pero yo no tengo miedo al elocuente que habla contra su corazón, y que defiende la maldad. Y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son malhechores y demonios, cuando son claros y buenos como la luz del día, e inofensivos y sencillos como las mariposas. Y duró 5 días la plática con Sepúlveda. Sepúlveda empezó con desdén, y acabó turbado. El clérigo lo oía con la cabeza baja y los labios temblorosos, y se le veía hincharse la frente. En cuanto Sepúlveda se sentaba satisfecho, como el que encuela alfiler donde quiso, se ponía el clérigo en pie, magnífico, regañón, confuso, apresurado. No es verdad que los indios de México mataran 50.000 en sacrificios al año, sino 20 apenas, que es menos de lo que mata España en la horca. No es verdad que sean gente bárbara y de pecados horribles, porque no hay pecado suyo que no lo tengamos más los europeos, ni somos nosotros quien, con todos nuestros cañones y nuestra avaricia, para comparamos con ellos en tiernos y amigables. Ni es para tratado como a fiera un pueblo que tiene virtudes, y poetas, y oficios, y gobierno, y artes. No es verdad. Sino iniquidad, que el modo mejor que tenga el rey para hacerse de súbditos sea exterminarlos, ni el modo mejor de enseñar la religión a un indio sea echarlo en nombre de la religión a los trabajos de las bestias, y quitarle los hijos y lo que tiene de comer, y ponerlo al arde la carga con la frente, como los bueyes. Y citaba versículos de la Biblia, artículos de la ley, ejemplos de la historia, párrafos de los autores latinos, todo revuelto y de gran hermosura, como caen las aguas de un torrente, arrastrando en la espuma las piedras y las alimañas del monte. Solo estuvo en la pelea. Solo cuando Fernando, que a nada se supo atrever, ni quería descontentar a los de la conquista, que le mandaban a la corte tan buen oro. Solo cuando Carlos Quintia, que de niño lo oyó con veneración, pero lo engañaba después, cuando entró en ambiciones que requerían mucho gastar, y no estaba para ponerse por las cosas del clérigo, en contra de los de América, que le enviaban de tributo los galeones de oro y joyas. Solo cuando Felipe II, que se gastó un reino en procurarse otro, y lo dejó todo a su muerte envenenado y frío, como el agujero en que ha dormido la víbora. Si iba a ver al rey, se encontraba la antesala llena de amigos de los encomenderos, todos de seda sombreros de plumas, con collares de oro de los indios americanos. Al ministro no le podía hablar, porque tenía encomiendas él, y tenía minas, o gozaba los frutos de las que poseía en cabeza de otros. De miedo de perder el favor de la corte, no le ayudaban los mismos que no tenían en América interés. Los que más lo respetaban, por bravo, por justo, por astuto, por elocuente, no lo querían decir, o lo decían donde no los oyeran, porque los hombres suelen admirar al virtuoso mientras no los avergüenza con su virtud o les estorba las ganancias. Pero en cuanto se les pone en su camino, bajan los ojos al verlo pasar, o dicen maldades de él, o dejan que otros las digan, o lo saludan a medio sombrero, y le van clavando la puñalada en la sombra. El hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo, y no tenerle miedo a la soledad, ni esperar a que los demás le ayuden, porque estará siempre solo. Pero con la alegría de obrar bien que se parece al cielo de la mañana en la claridad. Y como él era tan sagaz que no decía cosa que pudiera ofender al rey ni a la Inquisición, sino que pedía la bondad con los indios para bien del rey, y para que se hiciesen más de veras cristianos, no tenían los de la corte modo de negársele a las claras, sino que fingían estimarle mucho el celo. Y una vez le daban el título de protector universal de los indios, con la firma de Fernando, pero sin modo de que le acatasen la autoridad de proteger. Y otra, al cabo de 40 años de razonar, le dijeron que pusiera en papel las razones porque opinaba que no debían ser esclavos los indios. Y otra le dieron poder para que llevase trabajadores de España a una colonia de Cumaná donde se había de ver a los indios con amor. Y no halló en toda España sino 50 que quisieran ir a trabajar, los cuales fueron con un vestido que tenía una cruz al pecho. Pero no pudieron poner la colonia, porque el adelantado había ido antes que ellos con las armas. Y los indios enfurecidos disparaban sus flechas de punta envenenada contra todo el que llevaba cruz. Y por fin le encargaron, como por entretenerlo, que pidiese las leyes que le parecían a él bien para los indios, cuantas leyes quisiera, pues que por ley más o menos no hemos de pelear. Y él las escribía y las mandaba el rey cumplir, pero en el barco iba la ley, y el modo de desobedecerla. El rey le daba audiencia y hacía como que le tomaba consejo. Pero luego entraba Sepúlveda, con sus pies blandos y sus ojos de zorra, a traer los recados de los que mandaban los galeones. Y lo que se hacía de verdad era lo que decía Sepúlveda. Las casas lo sabía bien, pero ni bajó el tono, ni se cansó de acusar, ni de llamar crimen a lo que era, ni de contar en su descripción las crueldades, para que el rey mandara al menos que no fuesen tantas, por la vergüenza de que las supiera el mundo. El nombre de los malos no lo decía, porque era noble y les tuvo compasión. Y escribía como hablaba, con la letra fuerte y desigual, llena de chispazos de tinta, como caballo que lleva de jinete a quien quiere llegar pronto, y va levantando el polvo y sacando luces de la piedra. Fue obispo por fin, pero no de Cusco, que era obispado rico, sino de Chiapas, donde por lo lejos que estaba el virrey, vivían los indios en mayor esclavitud. Fue a Chiapas, a llorar con los indios, pero no solo a llorar, porque con lágrimas y quejas no se vence a los pícaros, sino a acusarlos sin miedo, a negarles la iglesia a los españoles que no cumplían con la ley nueva que mandaba poner libres a los indios, a hablar en los consejos del ayuntamiento, con discursos que eran a la vez tiernos y terribles, y dejaban a los encomenderos atrevidos como los árboles cuando ha pasado el vendaval. Pero los encomenderos podían más que él, porque tenían el gobierno de su lado, y le componían cantares en que le decían traidor y español malo. Y le daban de noche músicas de cencerro, y le disparaban arcabuces a la puerta para ponerlo en temor. Y le rodeaban el convento armados, todos armados, contra un viejo flaco y solo. Y hasta le salieron al camino de Ciudad Real, para que no volviera a entrar en la población. Él venía a pie, con su bastón, y con dos españoles buenos, y un negro que lo quería como a padre suyo. Porque es verdad que las casas por el amor de los indios, aconsejó al principio de la conquista que se siguiese trayendo esclavos negros, que resistían mejor el calor. Pero luego que los vio padecer, se golpeaba el pecho, y decía, «Con mi sangre quisiera pagar el pecado de aquel consejo que di por mi amor a los indios». Con su negro cariñoso venía, y los dos españoles buenos. Venía tal vez de ver cómo salvaba a la pobre india que se le abrazó a las rodillas, a la puerta de su templo mexicano, loca de dolor porque los españoles le habían matado al marido de su corazón, que fue de noche a rezarles a los dioses, y vio de pronto las casas que eran indios los centinelas que los españoles le habían echado para que no entrase. Él les daba a los indios su vida, y los indios venían a atacar a su salvador, porque se lo mandaban los que los azotaban, y no se quejó, sino que dijo así, «Pues por eso, hijos míos, os tengo de defender más, porque os tienen tan martirizados que no tenéis ya valor ni para agradecer». Y los indios llorando, se echaron a sus pies y le pidieron perdón. Y entró en Ciudad Real, donde los encomenderos lo esperaban, armados de arcabuz y cañón, como para ir a la guerra. Casi a escondidas tuvo que embarcarlo para España el virrey, porque los encomenderos lo querían matar. Él se fue a su convento, a pelear, a defender, a llorar, a escribir. Y murió, sin cansarse, a los 92 años.
Los zapaticos de Rosa, a Mademoiselle Marie, José Martí. Hay sol bueno y mar de espuma, y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. «Vaya la niña divina», dice el padre, y le da un beso, «vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina». «Yo voy con mi niña hermosa», le dijo la madre buena. «No te manches en la arena los zapaticos de Rosa». Fueron las dos al jardín por la calle del Laurel, la madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír, y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina a Pilar, que viene y va muy oronda. Di, mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche, de la orilla de la mar, para la madre y Pilar manda, luego el padre el coche. Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el aya de la francesa Florinda. Está Alberto el militar, que salió en la procesión con tricornio y con bastón, echando un bote a la mar. ¿Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos, enterrándola en la arena? Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras, como flores, debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegre es allá al doblar en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca y que la arena es muy blanca donde están las niñas solas. Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame ir sola a la arena. Allá, tú me ves, allá. Esta niña caprichosa. No hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma. Gritan alegres las dos y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va allá donde muy lejos las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. ¿Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa? Ah, loca, ¿en dónde estarán? ¿Di dónde, Pilar? Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro, y la traigo al aire puro a ver el sol, y a que duerma. Anoche soñó. Soñó con el cielo, y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto, y la traje, y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando, y yo mirando, mirando sus pisecitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos, y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. «Se parece a los retratos tu niña», dijo. «¿Es de cera? ¿Quiere jugar, si quisiera? ¿Y por qué está sin zapatos?» Mira, la mano le abraza, y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El aya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó Pilar en su pecho, y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo. Y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín, y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa, que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos de rosa.
La última página. Este es el número de la Edad de Oro, donde se ve lo viejo y lo nuevo del mundo, y se aprende cómo las cosas de guerra y de muerte no son tan bellas como las de trabajar, a saber si el tiempo del padre las casas era mejor que el de la exposición de París. ¿Y quién es mejor, Másicas o Pilar? Solo que en todo lo de esta vida hay siempre un desventurado. Y el desventurado de la Edad de Oro es el artículo sobre la historia de la cuchara, el tenedor y el cuchillo, que en cada número se anuncia muy orondo, como si fuera una maravilla, y luego sucede que no queda lugar para él, lo que le está muy bien empleado, por pedante y por andarse anunciando así. Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea a uno pasar. Se es bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien, o se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo, sin que sirvan de algo.
¿Quién sabe si sirve? ¿Quién sabe? El artículo de la exposición de París. Pero va a suceder como con la exposición, que de grande que es no se la puede ver toda, y la primera vez se sale de allí como con chispas y joyas en la cabeza, pero luego se ve más despacio. Y cada hermosura va apareciendo entera y clara entre las otras. Hay que leerlo dos veces, y leer luego cada párrafo suelto. Lo que hay que leer, sobre todo, con mucho cuidado, es lo de los pabellones de nuestra América. Una pena, tiene la edad de oro, y es que no pudo encontrar lámina del pabellón del Ecuador. Está triste la mesa cuando falta uno de los hermanos.